Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay antecedentes históricos donde hubo modificaciones de la escuela de votación. La apatía electoral tiene que ver con otras razones.
El hilo común tiene que ver con una decisión de Milei durante 2 años de meterle motosierra, de golpear cosas que son muy importantes.
Pero este gobierno se ha topado con algunos caprichosos degenerados fiscales que hoy estamos acá para insistir, resguardar a la universidad pública.
158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones.
Síntesis del día.
22 horas en todo el país, el cielo permanece nublado, temperatura actual 11 grados, humedad 85%. Los diputados dieron media sanción al proyecto que aumenta el financiamiento universitario. Los legisladores aprobaron la iniciativa con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Recordemos que el presidente vetó una ley similar el año pasado. Tras la votación, desde el oficialismo advirtieron que el déficit fiscal no se negocia.
Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Educación y de Presupuesto de Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente contenido en la orden del día 924. Sírvanse, por favor, diputados, identificarse y marcar su voto tiempo.
158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones.
Resulta afirmativo.
Docentes universitarios de La Plata convocaron a un paro para toda la semana que viene. Será de lunes a viernes y afectará a todas las entidades educativas que dependen de la Universidad Nacional de La Plata. Así lo detalló para Informa Provincia el secretario preuniversitario de ADULP, Gerardo Pérez.
Y se resolvió paro semana completa, la semana próxima, y después llevar la propuesta de seguir activando con el Frente Gremial, iniciativas nacionales, y bueno, intentar a fin de este mes poder concretar una marcha federal universitaria y que pueda articular con otros sectores que hoy se encuentran en lucha.
Volvieron a reprimir a manifestantes en las afueras del Congreso. Esta tarde la policía de la ciudad avanzó y roció con gas lacrimógeno a un trabajador de prensa. Previo a eso, camiones hidrantes avanzaron sobre Avenida de Mayo sobre las personas que intentaban asistir al joven agredido. Desde temprano, columnas de jubilados, trabajadores estatales, científicos, docentes universitarios y personal de la salud pública se concentraron para exigir que se rechacen los vetos del Poder Ejecutivo. Axel Kicillof presentó una denuncia penal por supuesto espionaje en su contra. Con el patrocinio letrado del abogado Guillermo Acuña, Anzorena, el gobernador pidió investigar con urgencia supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y o personal de la CIDE. En el escrito detalla que tomó conocimiento del hecho por notas periodísticas y que las maniobras encuadrarían un delito de acción pública cometido por personas cuya identidad deberá establecerse. El juez Ramos Padilla negó que el cambio del padrón genere más ausentismo. Por esta radio, el magistrado con competencia electoral en territorio bonaerense minimizó las críticas en ese sentido y consideró que la falta de participación ciudadana en las urnas obedece a otros factores.
Hay antecedentes históricos donde hubo modificaciones de la escuela de votación. El más cercano fue el de la pandemia, donde hubo que modificar todos los establecimientos de votación y el promedio de votación fue cercano al 70%. Uh-huh. Cuando se mezclaron los padrones femenino y masculino en el año 2011 y se hizo un padrón único, también se modificaron todas las escuelas y ahí votó más del 80%. La apatía electoral tiene que ver con otras razones. Con dictar normas vinculadas al modo en que se van a llevar adelante las elecciones, el mismo año electoral, un desencanto con la política.
El gobierno nacional cerró la Secretaría PYME y la Secretaría de Comercio e Industria. En tanto, esos funcionarios serán absorbidos por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía. Por su parte, los titulares de ambas secretarías, Marcos Ayerra y Esteban Marzorati, presentaron sus renuncias y acusaron motivos personales. Conflicto en la empresa eléctrica Seco tras nuevos despidos. Se trata de la generadora de electricidad que está ubicada en el predio del SEAMSE, en el partido de San Martín, donde hay más de 30 despedidos. Esta tarde, la Policía Federal avanzó y detuvo a manifestantes. Así lo relató uno de los trabajadores.
Nosotros hace más de 2 meses estamos reclamando contra los despidos. Hicimos presentación en todos lados, señor, y vino y dijo que íbamos a hablar y entró recién a sacar compañeros. Hay compañeros que están en una situación desesperante mientras ustedes entraron acá a una central eléctrica. Acá compañeros que están siendo detenidos en su puesto de laburo. Acá está mi compañero Antonio Samaniego. La policía entró y los detuvo a los compañeros.
Comenzó la vigilia por San Cayetano. Cientos de fieles se congregan frente al tradicional santuario en Liniers y también en La Plata y otros puntos del país. Mañana habrá una movilización a Plaza de Mayo para pedir pan, tierra, techo y trabajo, con participación de la CGT, la CTA y movimientos sociales. Por la 97UNE, Alejandro Gramajo de la UTEP dijo que la peregrinación se da en medio de una situación social muy difícil.
Es el primer año que lo hacemos, esta movilización, sin la presencia física de Francisco, que ha hecho mucho por sectores populares, por los más humildes, por los excluidos y los trabajadores en general. Y después se da en un contexto económico, social, político, institucional de alta gravedad y complejo, porque estamos viviendo en una situación social y económica en la Argentina difícil para la gran mayoría del pueblo trabajador, del pueblo humilde.
Internacionales.
Italia aprobó un proyecto para unir Sicilia con el continente. El puente más largo del mundo costará 15.500 millones de dólares. El ministro de Transporte italiano afirmó que la iniciativa será un acelerador para el desarrollo en el sur de Italia, a pesar de las críticas por los terremotos, el impacto ambiental y la amenaza de interferencias de la mafia.
Deportes.
Este jueves, el Lobo enfrentará a Godoy Cruz y Estudiantes a Independiente de Avellaneda. Con transmisión especial de Radio Provincia de Buenos Aires desde las 17 horas, Gimnasia juega contra el equipo mendocino por los 3 puntos. Y en tanto, el Pincha va de local contra el Rojo por la 4ª fecha del torneo de fútbol de Primera División. La transmisión es de Radio Provincia de Buenos Aires. 22 horas, 8 minutos en todo el país. Actualizamos datos del tiempo en la capital de la provincia de Buenos Aires. La temperatura es de 10 grados. Humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Loli sale del hotel al grito de ¡Mendoza! ¡Woo! Juana la sigue. Y Lara finge estar contenta. Las que quedaron en Buenos Aires mandan mensajes para ver cómo la estamos pasando. Pero tenemos un pacto tácito de ignorarlas. Mary reparte omeprazol. Día 1 de nuestro viaje de egresadas. La primera bodega es El Enemigo, o Casa Vigil, en una zona que se llama Maipú, y como la mayoría de los establecimientos de la región, pertenece a uno de los hijos de una familia con más plata de la que se puede imaginar. En general, las bodegas tienen una historia parecida. Un día, uno de los herederos pensó algo así como: hay mucho terreno y me gusta el vino, armemos algo con eso. Hizo un par de llamados a las personas correctas y formó esta cosa espectacular que con solo pisar nos hace sentir de la alta sociedad. Las historias de los hoteles son más del estilo de: un día uno de los herederos pensó algo así como: mierda, ya nos gastamos toda la guita de los bisabuelos y no quiero laburar mucho. Dividamos la casa en mil partes y armemos algo con eso. Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copilla con su mejor tempranillo, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, disfrutar de mirarlo, moverlo un poco, olerlo, llevárselo a la boca y sentir cómo entra muy despacio hasta el fondo de la garganta. Saborear sus taninos, sus toninas, su roble, sus notas frutales, su aroma a pimienta, su buqué maduro, joven o el verso que le escriban en la etiqueta que le cuesta sus buenos mangos. El vino. ¿Quién vino? El vino. Hoy, en Narraciones Extraordinarias.
Narraciones Extraordinarias. Miércoles.
De 22 a 0.
Desde el paisaje sube el día.
Con sus tareas vuelve la vida al pan y al vino y canta en todos los caminos.
Hay que cantar de nuevo el vino, besar las manos de la labranza y los oficios.
Vamos a cortar antes que venga la marca del vino.
Dale, ok.
En un momento dice, pero al blanco, San Juan. ¿Cómo toda nuestra generación piensa en vino y automáticamente se acuerda de esta publicidad en donde Horacio Guaraní, Jairo, Teresa Parodi y no sé quiénes más
estaban todos?
Le cantaban al vino todos. Goyeneche estaba seguro.
Goyeneche, claro.
¿Cómo le anda don Luis Alex?
Bien, al vino bien. El vino bien.
¿Al vino?
Sí, el vino, sí. Al pan pan y al vino, el gran chiste. No, ¿tú te acuerdas?
No, ¿cómo es ese el chiste del
pan pan? Pan y al vino. No importa. No, es olvidable el chiste.
Hay varios mitos y leyendas y frases con el vino. Por ejemplo, vino con sandía te mata.
El vino, uy, pero aparte te mata, sí, te morís. Claro. No, eso me
te
encanta, morís
directamente.
Te morís, sí.
Yo creo que no te mata, pero una diarreita.
Como la cerveza, ¿no? Con chancho caliente, también.
El cerdo siempre es medio peligroso, ¿no? Yo tenía un profesor de bandoneón, que una vez hablábamos de Troilo, Aníbal Troilo. Ajá. Yo dije, a mí me habían dicho que se había muerto por comer un lechón. Y me dijo, sí, comer un lechón, me dijo. Haciendo un gesto con sus manos hacia su nariz. Parece que el lechón no era un lechón. En fin, ¿usted es de tomar vino? ¿Es ese amigo de Vinazzi? ¿No lo es?
¿Sabés que sí? A mí me gusta mucho. Sí. Me ha pasado de tener recuerdos de vino que se parecen más a la propaganda esta que estamos viendo.
El tetra.
No, aparte porque la familia era muy de vino. muy del vino.
¿Ustedes, Catamarca? ¿Catamarca produce vino o no produce vino?
Sí hay, pero no es tanto, digamos. Tomaban cualquier vino que podían, no, digamos. No era que eran muy, muy selectivos. Yo soy un poquito más selectivo. Trato de, por lo menos, de tener una botella. Por claro. lo menos.
¿Vino Pantero probó una vez? ¿Estuvo ahí Pantero. Pisoteando el vino alguna vez?
No tuve nunca la delicadeza ni la maldad de hacer eso.
Aparcado, no. Es de mala persona poner en pedo un tero, ¿no? Pobre tero, no le hizo nada.
No, el... Me pasó de ir a, sí, obviamente, a Mendoza y estar, y decirme, vamos a hacer un evento, no sé qué, bueno, vamos a buscar un vino, sí, dale, bueno, a buscar un vino. Sí. Acá en la vuelta, y se iban a buscar, llevaron a Dama Juana.
Ajá.
Creo que no he probado el vino más rico que esa cosa que metían adentro de esa Dama Juana, que sin etiqueta, nada.
Salía de una barrica.
Lo tenían ahí, era de un negocio, una vinería.
Crece ahí
común,
de las plantas,
claro. Pero qué cosa rica era, yo no podía creer. Porque yo relaciono la Dama Juana con otro tipo de vino.
Claro, la Mama Juana.
Claro.
Y el vino igual creció mucho, porque cuando yo era chico el vino era Mendoza y punto. Después empezó el de La Rioja, después el de Salta. Ahora hay vinos incluso hasta en Comodoro Rivadavia.
Mira,
mi tierra adoptiva del corazón, que es al lado del mar, desértico. Se están haciendo vinos. Vinos Mirá. Así, pequeños viñedos. De hecho, un pariente mío tiene un viñedo ahí en el medio del cerro. Como la gente estaba diciendo, che, es el vino. Yo estuve con el vino, siempre lo cuento. Tomaba vino, nunca fui muy fanático, tomaba vino. Hasta que un día un amigo me invitó a comer.
Sí.
Y estuvimos tomando vino toda la cena. Y después dijo, ahora vamos a tomar whisky. Y tomamos un montón de vino, un montón de whisky.
¡Ay!
Oh, era todo de muy buena calidad, porque es un amigo con mucha plata. Pero, claro, miren, por más calidad que hubiera, si uno se toma...
No,
dos
botellas
de vino, seis vasos de whisky.
Claro, sí.
Y a partir de ahí no pude más ni vino ni whisky. Con el whisky me amigué con el tiempo, con el vino, medio como que tomo...
Todavía, pero porque lo mezclaste. No tenés que hacer esas cosas.
Ah, qué horrible. No puedo, nunca me lo...
A mí me pasa que yo sí elijo, por ejemplo, cada tanto elijo, no acá tanto, regularmente elijo, digo, vinos que sean medias para abajo, ¿viste? Porque hay muchas bodegas chicas ahora que vos conseguís en los negocios de que atiende personas de orientales, digamos. Tenés muchos vinos de muchos tipos de vino. Y están buenísimos, muchos son muy ricos y no son para nada caros en ese sentido.
Tal cual, esa cosa de tener que comprarte un vino de $18,000.
No, jamás podría primero. Primero podría.
Para empezar. Pero hay como mucho mito con el vino. Hay también un dios. A mí me da bronca, yo que no soy tanto del alcohol, sino de otras sustancias quizás ilegales.
Sí.
Me da bronca porque toma vino todo, ay, qué rico el vino, minito, presentan un libro, hay un vino de honor, le dice, el vino de honor. Si yo voy y quiero fumar porro, me dicen drogadicto de mierda. Ahora, el que toma vino, vino de honor. Qué honor, señor vino.
Pero vos,
¿qué
porque
vino?
No querés hacer presentaciones. Si hacés presentaciones de tus libros, hacés el porro de honor.
Voy a hacer un porro de honor. A ver, después me van a acusar. Ah, ¿por qué estamos hablando del vino? Porque leímos una novela de una escritora albino. No, mentira.
Ajá.
De una escritora, gran escritora, que estuvo por acá de visita acompañando alguna vez a otro gran escritor. Y nos llegó ya la segunda novela, ¿no? Que tiene publicada, me parece.
Yo conocí la anterior, que era de cuentos.
Era cuentos el primero.
Exacto.
Y se llama Reviente y Matrimonio. El título es muy bueno. En la tapa tiene un vino y una señorita que está como... Es una copa de vino con unos labios marcados y una señorita que está así como con la... Uno se pone contra la pared, acá está contra la copa. Así como,
excelente, sí.
Como
sí,
que
sí.
Está ahí defendiéndose entre la copa y entre la espada y la pared, entre la copa y de otro lado no sabemos qué hay.
Ok.
Está fuera de plano. Y es la historia de un grupo de amigas que se va en viaje de despedida de solteras, que es lo que leímos al principio. Y van a Mendoza a esas excursiones de bodegas, que para mí son las excursiones más aburridas del mundo. Como a mí no me gusta el vino, me aburre ir a una bodega.
Pues no tomás vino.
No.
Cuando vas a esa... ¿No fuiste a esa excursión y tomaste vino?
No, aparte uno va a las 11 de la mañana. Tomo vino, me da sueño. Voy a tomar vino.
¿Pero estás en Mendoza?
No, me gusta.
Venís tomando desde
parece
las 4
peor
de la tarde.
Plan del mundo en la bodega. Igual en la novela está muy bueno, se divierte mucho. De hecho, pasan muchas cosas. Ya hablaremos con su autora, que es nuestra invitada del día de hoy. Pero van a bodega. Uno va a una bodega. Primero ve los viñedos. Todo lindo, las uvas. Ok.
Sí.
Después los llevan a ver unos tanques horrendos que están ahí.
La
barrica acá. Y después se llevan a hacer la degustación. Todos los borrachos desesperados.
¿Vos lo hablás? Mali, siempre se me hace agua la boca.
No, pero si yo le dijera a usted, no, bueno, fuimos a hacer una cata de marihuana, usted me diría, usted es un drogadicto. Ahora, como es vino, está todo bien. No, yo estoy harto de esto. Voy a hacer una asociación de protección de los derechos de los fumadores de marihuana.
De los fumetas.
Sí, viejo,
tiene que hacer una sigla que sea fumeta. Estaría buenísimo. Que la sigla sea fumeta.
Federación.
Claro.
Unívoca.
De marihuaneros.
Marihuaneros. Ojo, entrados, fumeta. Enterados tarde de algunas Ya está, me faltó.
Te quedaste corto.
Ya veremos. Pero hay mucho vino en la literatura.
Sí, claro, claro.
A ver, ¿se acuerda de alguno?
Era así. ¿Cómo? El vino del estío es un libro de Ray Bradbury.
De Ray Bradbury.
Ray Bradbury.
Sí, el que trabajaba con David Foster.
Que es un Foster. Sí, sí, sí.
Suena. Después, el banquete de Platón se la pasan chupando vino.
Bueno, claro, claro que sí.
También. En la Odisea de Homero, ¿usted sabía que en la Odisea de Homero también hay vino?
Y sí, sí. En la Biblia también, hablando de libros de literatura.
Es verdad, en la Biblia se multiplican los panes, los peces y los vinos.
Convierte el agua en vino, dice el personaje principal de la segunda parte. Convierte el agua en vino. Esos son poderes. También. Esos son poderes.
Sí, mejor si lo hubiera convertido en $1,000,000, pero bueno, no existían los dólares.
¿Te imaginas que lo hubiera convertido en $1,000,000 en esa época? Hubiera sido divertidísimo. ¿Qué hace con estos papeles?
Claro, lo hubiera tirado todo. Bueno, parece que en la Odisea de Homero hay un episodio en donde dice que el navegante queda atrapado en la cueva del cíclope Polifemo y son devorados poco a poco por el gigante. Solo se salvan gracias a que al proverbio que ofrece al monstruo una bebida que nunca había probado.
Chan, mira
el vino.
Vos sabés que...
Y así se salva.
El vino, hay pruebas de vino de miles y miles de años atrás. Digamos, hay pruebas de la existencia del vino. Uh-huh. O sea, incluso, sí, creo que por Asia también. Digamos, por todos lados del mundo es como que el vino nació prácticamente con los primeros cultivos de la humanidad.
Alguien dijo, esta uva está medio pasada, a ver qué onda,
las dejaron guardar, se las olvidaron, ¿no?
De hecho, ahora que hablamos de la Biblia, ahora me acuerdo, hasta los curas toman vino en la iglesia, el domingo a la mañana están chupando vino y nadie le dice nada, viejo.
El mistela. Se llama mistela el vino. Es un vino muy dulce.
Mistela era mi profesora de inglés en el colegio.
Tomaba la doña Mistela.
Después hay otro que se llama... ¿Conoce la barrica de amontillado? ¿Le suena?
El tolé, el amontillado, sí. O la barrica de amontillado, claro.
Edgar Allan Poe. Sí, gran borrachín también y gran escritor.
Poe tenía, esto siempre me gusta comentarlo, Poe tenía picos y valles muy cortos. O sea, ¿picos? él tomaba poquito de vino y ya estaba, o poquito de alcohol, y estaba como en el tope, ¿no? Del alcohol. Cuando tomaba un poquito más, se caía borracho, se dormía ya. Digamos, no aguantaba la cantidad de vino, era muy poquito. Desde que tomaba poco, se emborrachaba mucho, y cuando tomaba más de eso... directamente caía rendido, desmayado.
¿Y qué hacía? ¿Tomaba poco para seguir emborrachándose?
Se daba con otras cosas también.
¿Buen borracho? También. ¿Qué otras cosas se daba?
Sí, opio, por ejemplo.
Ah, ese ya...
Sí.
¿Y películas de vino?
Un gran tomador.
¿Se acuerda de películas de vino? ¿Le viene alguna así?
¿Películas de vino? Ahora sí, así, mirá. No recuerdo mucho. Pero pasa que el vino está en todos lados, casi. Sí. En ese sentido.
Bueno, pero no sé si tanto... Bueno, acá hay una que es Entre Copas. ¿Lo tiene Entre Copas? Una película en donde se están perdiendo entre viñedos de California. Ganó el Oscar al mejor guión. Y Miles y Jack Cole deciden recorrer la zona vinícola de California como despedida de solteros. Igual que el libro Reviente Matrimonio.
Ahí está.
Solo que acá, bueno, es otra la historia, ¿no? Porque acá en Reviente Matrimonio lo que sucede es un grupo de amigas. Claro. Y las amigas, está todo bien. Después se tiran alguna patadita ahí para atrás. Está bueno porque ahí se ve muy bien reflejado el vínculo de amigas que son súper amigas, pero al mismo tiempo no se privan de criticarse y sacarse cuero cuando pueden.
Sí, pero está bien, y además, eso corresponde.
Claro, y además no quiero spoilear mucho, pero hay un hombre, ahí va, un par de hombres, pero hay uno sobre todo que las vuelve
¿vestido?
Loca. ¿Vestido? Mayormente.
Mayormente.
Alguna parte de su cuerpo quizás que queda al desnudo.
Ok.
En un viñedo.
Está bien, las pero manos, no por ejemplo.
Y después otra que yo, esta la vi hace muchos años, se llama Un paseo por las nubes. ¿La vio, Sam?
No.
Un paseo por las nubes. Es del año 95, mira el tiempo que pasó. Dirigida por Alfonso Arau. En ella, Keanu Reeves, antes de Matrix, y Aitana Sánchez Gijón interpretan a una pareja que visita a la familia de ella, dueños de un viñedo. Y durante los 102 minutos viviremos todo un drama romántico que desarrolla ahí entre las uvas y las...
Miren qué bien.
Las uvas, porque es otra cosa de viñedo, no hay más que uvas. Sí. Y las parras. Mm. Parras y uvas. Ve, a mí me gusta más la parra, la hoja de parra, que la uva. Porque se hace niños envueltos con hoja de parra, es más.
¡Ah, mirá!
La hoja de porro. Me gusta más la hoja de porro que la uva.
Ok.
Y después está la... hay una que se llama, espere, las pasas de uva del... No me acuerdo cómo se llama. No me voy a acordar.
No, es que también pasa que el vino siempre ha sido muy, muy mezclado con la idea de la festividad también.
Y con,
¿no?,
la soda.
Sí, había mucho vino en todo lo que son las películas romanas, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? ¿Te acordás Calígula?
Sí,
por ejemplo, ese chupaba todo lo que podía. Sí, todo lo que tenía.
Todo lo que podía le entraba.
Sí. Exactamente. Hablando de vino, hay un libro que salió hace poquito, de que de hecho lo podríamos haber entrevistado para este programa. No lo vamos a hacer porque claramente.
No, claro.
En un momento se me ocurrió, pero me estaba borracho y me olvidé.
Okay,
se llama Filosofía del Vino.
Ah, mira.
Esto ya palabras mayores. Lo publicó la editorial de la Universidad de Cuyo,
ajá,
Mendoza. El autor es Martín Fisicaro y es una mezcla, visitas a diferentes bodegas mendocinas con charlas con los dueños de las bodegas, los creadores de las bodegas, y al mismo tiempo con diferentes filósofos. Por ejemplo, Nietzsche y tal bodega y este...
Ahí tenés.
O Séneca o Marco Aurelio.
Claro.
Está muy interesante, es un libro bastante reciente. Un día lo vamos a traer a Martín Fisicaro, su autor, o lo vamos a llamar porque vive en Mendoza. Se mandó, ¿quién se hubiera ocurrido? No, bueno, a Platón se le ocurrió.
Sí.
Vino con filosofía. Bueno, Martín Fisicaro también lo hizo. ¿Y la música de hoy va a tener toda que ver con el vino?
Pero, por supuesto,
a ver,
Maqueira.
¿Qué va a haber, por
ejemplo? De todo. Pero a ver, incluso algunas sorpresas porque no son canciones que uno relacione inmediatamente o que diga, bueno, pienso en una canción sobre el vino y viene después de la canción de la propaganda. Los 80, viene esta. No.
Para mí,
por ejemplo,
Los
sí.
Piojos.
En Los Piojos arranca,
quizás
sí, vamos.
No sé, el vino.
Era así, es un clásico.
Aparte, esa me gusta a mí también. Porque...
Quise traer la versión con ese amigo de Vinazzi, pero bueno, no.
No trajo la de...
Porque es muy cortita.
Hubiera estado bien ahí.
Estaba Capusotto tomando vino.
Gran canción. Esa canción, una vez por semana mínimo, se me pega y la tengo que cantar. Hasta donde la sé. Que la sé hasta la puerta, la miro y sí. Queda abierta y puedo. Estoy tan solo, ahí se me termina la letra.
Y se termina.
No sé cómo sigue, no sé qué pasa con el vino, con lo que se rebalsa en la mesa, con la puerta, no sé qué pasa después.
Nada, mira. Bueno, no te perdés mucho igual, no pasa demasiado.
No pasa después. Mucho más, siguen tomando
mucho
vino.
Más que de eso, no. Después se olvida, por eso se le borra.
¿Y qué más? Después está pan y vino. El que no grita Argentina, ¿para qué
carajo? Está bien, pero esa de quién es.
Es de cancha, ¿no? No sirve.
Está bien.
Bueno, está bien.
No, vamos a escuchar un poco de La Máquina de Hacer Pájaros también, que tiene una canción muy interesante sobre eso. Sí, uh-huh. claro.
Y hablando de muy interesante y una filosofía muy interesante, vamos a escuchar algo de Patricia Bullrich.
¿También esa que
no,
está?
No hay nada.
Podría haber traído uno de los jingles.
Claro, un discurso de la Pato Bullrich, ¿no? Ya que hablamos del vino, ¿no?
Podría haber estado, sí.
Ok. Bueno, y vamos a arrancar entonces con un clásico, con Los Piojos.
Exactamente, sí.
Y en un ratito nomás nos visita Florencia Sokol, autora de Reviente y Matrimonio, este grupo de amigas que se van de joda, de fiesta de
ruido,
fiesta de solteras a Mendoza. Hay una bodega y hay un poco de todo.
¿No tenés sacacorcho?
Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Sido el
música evoca. Salta la cuerda, se enreda y cae.
Que son así, sencillas, confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Nació en Buenos Aires en 1987, licenciada en comunicación social, guionista, publicó el libro de cuentos Estrategias de Puerco Espín por la editorial Falso Trébol, finalista del concurso La Balandre, el Banco Itaú, además de otros certámenes, creó la serie audiovisual Primero A, que me están recomendando, disponible en un 3TV. Reviente y Matrimonio es su primera novela, dice acá, esta novela que es la historia de un grupo de amigas que se van de juerga a una bodega para festejar, sí, la despedida soltera, pónganle, y se encuentran con un poquito las miserias de las amistades, también las alegrías, y con una historia del pasado que no revelaremos. Florencia Sokol, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Enzo, ¿todo bien vos?
Bien, todo bien. Contame un poquito qué tan autobiográfico es Reviente y Matrimonio. Uno lo lee y dice, esto tiene que haber pasado así seguramente, pero quizás no. ¿Ahí hubo algo de eso o no?
No, tuve que aclarar que es muy poco autobiográfico. Uh-huh. En especial lo tuve que aclarar mucho a mis amigas de la vida real.
Claro, tuviste gente que dijo, yo no soy así.
Bueno, me está pasando mucho que buscan el personaje como, yo soy tal, ¿no? Esto lo escribiste por mí, esto fue por tal cosa.
Tremendo.
Es muy duro eso. Porque encima, reconta podría ser yo, porque el personaje está narrado desde una chica que tiene más o menos mi edad, como... Uh-huh. Todo indicaría que podría haber pasado. Y bueno, hay cosas que obvio si sacas de la vida, pero no, en la historia no pasó.
Sí, y al margen de este asunto de bueno, grupo de amigas que va a una bodega y que están festejando, despidiéndose, se ve que hay mucho conocimiento del universo de la amistad entre mujeres, ¿no? O así parece, obviamente. No conozco en profundidad eso, pero esto de está todo bien, somos re amigas, pero por otro lado. No, pero vos no viniste a mi cumpleaños.
Viniste a mi cumpleaños, claro. En el año 1995.
Exacto. O hay una chica ahí, en realidad lo que sucede es que le van a hacer la despedida soltera a una chica que, a una amiga que hizo muchas despedidas, organizó todas, muy buenas despedidas solteros, y da la sensación de que la despedida que le hacen a ella no está a la altura de las otras, ¿no? Ese como es un poquito el conflicto inicial.
Exactamente, empieza con esto, la historia de una chica que está muy desilusionada de la despedida de soltera que le organizaron las amigas, porque son un grupo grande y solo se sumaron poquitas, porque no le gusta el lugar, porque le parece de ancianas ir a Mendoza, porque no le gusta que no le hayan sorprendido, y además los amigos de la pareja lo están llevando a Cancún.
Claro, los amigos se imaginan con la despedida todo culo, y ellas humildemente una bodega, ellas... pero hay de golpe una bodega que es mucho más de lo que esperaban, ¿eh? De golpe llega algo que no esperaban, ¿no? Y ahí empieza aparece toda otra subtrama que no esperábamos.
Y ahí empieza el punto de giro, la sorpresa, uh-huh. Donde esta chica de repente se ve en... Dice, bueno, para, capaz mis amigas no son tan inútiles como yo pensaba, capaz pueden... Encima es espectacular el viaje, como cualquiera estaría feliz de que la lleven a Mendoza para una despedida de soltera, pero para esta, en comparación a lo que sintió que hizo toda su vida, que pasa mucho eso, ¿no? Como que a veces uno hace cosas esperando cierta retribución, que no debería ser así, pero pasa, y esta chica definitivamente siente que las amigas no estuvieron a la altura.
Recién dijiste punto de giro, y cuando leímos tu biografía, sos además guionista. Punto de giro es muy un concepto del guión.
Ah,
no sé si en la literatura siempre pensamos, aunque exista un punto de giro, no sé si lo pensamos en esos términos.
No.
¿De qué manera el guión o tu oficio de guionista influyó en esta literatura, o en general en tu literatura y en esta novela en particular?
La verdad, en esta novela poco, porque yo estudié guión hace... Habré empezado ahora dos o tres años, más o menos a la vez que estaba escribiendo la novela, y me pasó al revés, como que quizás lo que más me gusta de escribir en general es escribir los diálogos, como es más, en general lo que escribo es más de diálogo, 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 y dije, bueno, para, me gustan tanto los diálogos, vamos a escribir guiones, que después te das cuenta que escribir guiones no es escribir diálogos, es escribir toda una estructura. Y los diálogos aparecen recién al final, cuando ya tenés como todo más pensado. Es muy distinto el mundo audiovisual a la narrativa tradicional. Son mundos completamente... Son otra cosa, otro lenguaje.
¿No encontrás puntos en contacto? Porque yo siento que hoy en día, que casi todos nosotros, los jóvenes...
Obvio.
Que somos... Los jóvenes de 40 y pico y los más jóvenes como vos que tenés 30 y pico, fuimos quizás si bien leímos un montón, quizás fuimos mucho más educados desde lo narrativo por la televisión o por el cine que por las formas literarias. Y mucho, uno muchas veces escribe y se imagina la película y lo piensa en términos de película, ¿no? ¿O no?
¿Sabes qué? Sí, pero mi imaginación de películas es muy... yo soy poco visual en el sentido de si me encanta el guión, me encanta escribir, pero me cuesta mucho visualizar como puestas en escenas, digamos. Uh-huh. Yo siempre pienso que nunca podría dirigir o hacer cinematografía, esas cosas, pues requiere como una cabeza mucho más de visual y lo sé. Yo me imagino una escena y me imagino dos personas sentadas hablando una enfrente de la otra.
Claro, nada más. Oh, sí. Así bien, bien, bien poco audiovisual. Claro.
Exacto.
Dijiste antes que no estaba inspirado en hechos reales, quizás a una cosita, pero hay muchos personajes, están muy bien construidos los personajes. Las amigas, cada una tiene su personalidad. Hay una que no tiene sexo hace un montón de tiempo, entonces está desesperada. Otra que va por otro lado, la otra que es más obse. ¿Cómo construiste los personajes si no están inspirados en tus propias amigas?
Bueno, un poquito.
Pero que no escuchen las amigas.
Y ahora todos ponen pausa. No. Lo que traté de hacer fue... porque por un lado también tenían que ser parecidas, porque son amigas. Porque son amigas desde chicas, entonces fueron criadas de cierta forma. Tienen muchas historias en común. Quizás eso fue en lo que más me inspiré, como en la realidad, como anécdotas del colegio, de esos momentos. Y después fue encontrarle una voz a cada una que la distinguiera del resto, pero que no choque, que no sea tan estereotipo de decir como, bueno, esta es la que hace tal cosa, esta es la que hace tal cosa, que termina igual, terminas definiendo un poco así a las protagonistas, pero la idea era que tengan su distintivo, pero que se entienda en general por qué son amigas estas chicas. Uh-huh. Porque en el fondo se quieren mucho.
Pero no se privan de criticarse.
Pero no se privan de criticarse, por supuesto, ni en la cara, ni cuando una se levanta para ir al baño.
Que creo que esa es la gran diferencia en cuanto, me parece, a la amistad entre los hombres. Podemos hablar acá, porque mi está acompañada, y vamos a escuchar también la opinión en el siguiente bloque. ¿No decís
que los hombres no se critican?
Yo creo que no es, no sé, me parece que esa dinámica de amigas que están al mismo tiempo muy cercanas y muy fieles y muy leales, y por otro lado se critican, es más de amigas, no lo siento tanto en los amigos, o quizás de otra generación. Como que los varones no lo decimos tanto lo que pensamos, quizás no pensamos nada.
Porque piensan menos.
Claro, probablemente sea por eso, porque no pensamos nada y punto. Es probable, pero me parece que tu libro, al margen de que tiene el vino como protagonista, o porque está en una bodega, y ahí también los hombres aparecen mucho, creo que es un libro sobre la amistad femenina, ¿no?
Sí.
¿Estás de acuerdo en que es un ensayo, una manera narrativa sobre las características de la amistad entre mujeres?
Sí, por supuesto. Y para mí, yo siempre lo digo que... No sé si es correcto decirlo, pero para mí la amistad femenina es mucho más potente y más profunda que la amistad entre hombres, por lo que conozco, por lo que veo. Y quizás también tiene un poco que ver con eso que decís vos de... No sé, nos conocemos en... No, tampoco quiero generalizar, pero bueno, por lo que veo, hay un conocimiento y una apertura y... Gente que te conoce desde hace tanto, que ya sabe cómo vas a reaccionar y que espera que reacciones de cierta manera ante ciertas cosas. No sé. Y también al abrirte tanto y esconder tanto y todo, termina siendo una parte el hablar de la otra, porque termina siendo una parte tan fuerte de tu vida que terminás hablando de tus amigas. Hay una frase que me encanta... La serie de Girls, no sé si la viste. Hay una parte en la que el personaje de Aaron Brody se llama, bueno, el personaje de chico tan fachero, que siempre fue el novio de una, de Hannah, pasa a ser el novio de Jessa, entre muchas temporadas. Y cuando se están peleando, en un momento, él le dice a ella, pero no sabes todo lo que te criticaba Hannah cuando era novia mío, como, no sabes las forradas que decía. Y ella le dice, obvio que me criticaba, somos amigas, claro, digo, eso es lo que hacemos.
Claro, criticarnos.
Y no es con maldad, es un poco, qué sé yo, es divertido también. Un poquito de chisme, no viene mal. Mientras sea bien intencionado para divertirte un poco.
Y de hecho me parece que el libro también tiene eso, ¿no? Es un libro que es divertido, o sea, no es un libro de humor, no pretende hacer reír, pero uno se divierte leyendo ese libro. No sé si tuviste esas devoluciones. Che, la verdad que la pasé, me divertí mucho, me caí de risa. Aunque no creo que hayas tenido la voluntad de que sea gracioso, pero muchas partes uno se ríe con el libro.
Sí, sabes que retuve esa devolución y a veces me pasa que lo releo y digo...
Qué bien que estuve acá, la verdad que
sonrío. Estuve...
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo es recibir esas devoluciones? ¿Cuál era tu intención y qué te dicen los lectores, las lectoras?
Yo creo que no tenía ninguna intención más que contar una historia. Sí, por supuesto, ahondar en la amistad, también lo que pasa en la amistad después de muchos años, cuando tomás caminos... Bueno, eso también desencadena un poco la crítica, ¿no? Cuando tomás un camino distinto a alguien y de repente ves que una amiga eligió una cosa, que otra eligió una cosa, o que no solo eligió, sino que le tocó otra cosa. Porque eso puede pasar también. Y ahí en esas diferencias es cuando capaz empieza a surgir la crítica, ya sea basada en... Puede ser un poco de celos, puede ser de celos porque una hizo algo que vos querés o porque una hizo algo que quiere decir que va a estar menos tiempo con vos, que se va a separar. Claro. O incluso porque te parece boludo lo que hace. Claro. Entonces...
O está con alguien que vos no te gusta, claro, que te parece un gil.
Todas estas claro. como... Todo eso puede llevar a... Nada, alejarte, pero siempre aunque te alejes, yo creo que... Más cuando son amistades de tanto tiempo, hay un cariño que... Uh-huh. Que no se va, y creo que me perdí de la pregunta original, que era lo que me decían los lectores. Uh-huh. Y me decían, no, en general es eso, como que se divirtieron mucho, que también que se sintieron identificados. Y a mí me encanta cuando alguien me dice algo lindo. Me parece espectacular, de hecho. Bueno, y también eso, esperaba mucho las devoluciones de mis amigas más cercanas, como para ver qué pensaron. Y
¿todas leyeron el libro, tus amigas más cercanas?
Por lo menos que me dijeron que sí.
Claro.
No, y también me ponía un poco nerviosa como eso, que se sintieran identificadas en el mal sentido, pero por suerte no pasó y eso me dejó muy contenta.
Y ya desde el título, esta idea de reviente y matrimonio, se da un poco esto que decías antes. Bueno, ahí están las que eligieron el camino del reviente y otras que ya están por el camino del matrimonio. La que se queda embarazada, la que tiene hijos, que se casa... todo de rosita, princesita, y la que quiere seguir el reviente y la joda y la fiesta, y medio que son dos mundos que muchas veces chocan después de cierta edad, ¿no? Porque a los 20 estamos todos en la misma, pero después, bueno, a los 25, a los 30 ya la cosa empieza a cambiar.
Claro, y ahí es cuando eso, que la vida te va llevando por cosas distintas, y yo de verdad, yo no creo que haya, capaz en algún momento de tu vida así, ojalá no hubiese, no, yo no creo que haya que elegir entre reviente o matrimonio en esta vida.
Matrimonio, yo, sin dudas, no. Es que queda afuera. Es reviente o convivencia, en todo caso, ¿no? Pero no matrimonio.
Reviente o bueno, más
claro,
o menos,
algo.
Algo por ahí. Pero sí, también se percibe mucho que tiene que haber una decisión, que no tiene que haber en realidad, pero hay mucha... Sí, como percepción de una dicotomía que capaz uh-huh. que no existe en realidad, pero pasa que quizás vos vas a... Yo que estoy, no digo que estoy del lado de reviente, pero si tuviese que elegir me siento más identificada con ese. Que quizás vas a una juntada y está todo el mundo con bebé y vos estás tipo, no, ayer me acosté a las 6 de la mañana.
Claro, todos hablando de los bebés.
Claro, y te sentís un poco claro. rara. Después te tratás de meter en la onda así, contábame como qué onda la mamadera, no sé qué.
Qué interesante, contame más. A ver, mostrame otra foto de tu hijo nueva.
Claro.
Qué bien que salió en esta foto de nuevo. Tremendo. Y todo está regado por el vino, ¿no? El vino es central. Van a una bodega, se ponen en pedo, se catan diferentes vinos. ¿Cómo funciona el vino acá? ¿Es como el catalizador? ¿Es el que afloja la lengua? ¿Es el que afloja el comportamiento? No vamos a revelar mucho, pero se van yendo por momentos y cada una está en una, que no vamos a decir qué es, pero van haciendo cosas, ¿no?
Van pasando cositas. Sí, el vino claramente es muy protagonista. No puedo creer que no seas fan del vino. Estoy mal.
Estás bien, el problema soy yo, claramente.
Yo creo que el vino lo que juega es, sí, claramente aflojar la lengua y divertir. Como que están todas tensas, se empiezan a emborrachar, se ponen contentas, les da resaca, se ponen de mal humor. Y el otro día le pasé la novela al ChatGPT y me dijo, es que... El buen vino, como las amistades, se pone mejor con los años. Como, qué buena reflexión.
Mirá vos. Bueno, y vamos a dejar esa pregunta para el próximo bloque. Uno, el chat GPT y la literatura que está pasando con eso. Me parece que es interesante para charlarlo. Después vamos a incorporar a la mesa a tu compañero de la noche, tu compañero también de la vida, que además es escritor, es editor. Vamos a ver que, cómo se lleva, ¿no? Estar dos escritores juntos. A veces los egos, a veces nada más. Así que todos tenemos egos medio complicados, de vez en cuando, ¿no? Y puede ser que sea complicado o no. Quizás es hermoso, unas hermosas colaboraciones, o quizás se tiran libros por la cabeza. Ya veremos. Y me vas a contar también cómo empezaste a escribir, cómo picó ese bichito de la literatura. En un ratito seguimos con Flor Sokol, autora de Reviente y Matrimonio, este libro que salió publicado por Editorial Azul Francia.
A probar el vino y el agua salada para olvidarse de ser rey y ser feliz.
Amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Médico, enfermera, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
El cartucho bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikov. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Cuarta fecha de clausura 2025 se juega en un super jueves de provincia.
Desde las 16, el Lobo quiere seguir sumando y visita a Godoy Cruz en Mendoza.
Te lo cuentan Sergio Ravena, Feno Tartaglia y Germán Testa.
A continuación, el Pincha quiere los tres puntos de local frente a Independiente Rivadavia.
Vivilo con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
Super jueves de fútbol en la radio de toda la vida.
A las 16,
Godoy Cruz Gimnasia.
Seguido desde el Estadio 1.
Estudiantes, Independiente Rivadavia de Mendoza. El fútbol se vive cada vez mejor.
En provincia.
En provincia.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Resaca, ni acidez, ni tanto mareo, ni esas ganas de replantearte tus acciones y sentir que querés morir. El buen vino enseguida te permite conciliar el sueño con una hermosa profundidad y con una sensación de que tu vida va por el buen camino, ya más cerca de esa nobleza británica que tanto adorabas de chica. ¿Qué tanto mejor puede ser lo que bebe William? ¿Existe? Y así paso un par de horas soñando con nada,